Me parece interesante cómo una cosa lleva a otra y creo que una lección que nos llevamos en el episodio es que, o sea, como que algo falle, entre comillas, no es falla, ¿no? Como tal, sino que lo aplicas para otra cosa, lo que sigue, ¿no? O sea.
Realmente sí hay un cambio, en cómo adquieres los conocimientos una vez que sabes de tu potencial, ¿no? Y creo que aquí es algo importante recalcar que o sea, que hagamos introspección en nosotros. No se trata de ser mejor que nadie, ¿no? Se trata de ser lo mejor que puedas para ti mismo y a la vez hacer crecer a todas las personas que están a tu alrededor.
Si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hacer.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Luis Tolentino, es Software Director en Green Tech Innovation y antes fue Data Engineer en 0 a 100, un emprendimiento en el que estuvo, lamentablemente tuvo que cerrar, pero es muy interesante la perspectiva que tiene Luis David, sobre la ciencia de datos, la inteligencia artificial, machine learning y nanotecnología. Pues estudió una licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular y una licenciatura también en química en la Universidad de las Américas Puebla, en México. Y la perspectiva que mencionaba es porque Luis conjunta esta parte de los datos con la parte del emprendimiento y creo que es algo muy valioso y ahora nos va a contar sobre esta parte de tener un cúmulo de diferentes habilidades que al final acaban ayudándote para hacer diferentes cosas. Creo que es algo muy, muy útil. Y bueno, nos va a contar sobre esa parte. Y antes de comenzar, un disclaimer. Mi nombre es Omar Espejel. Si les gusta nuestro podcast, por favor déjenos 5 estrellas o el máximo de estrellas que estén en su aplicación donde escuchen el podcast. Si no les gustó, también se lo agradecemos por escucharnos. Y tanto Luis como yo estamos hablando sin representar a ninguna empresa, simplemente hablando uno con otro con el fin de llegar a la mayor cantidad de hispanohablantes posibles y extender el conocimiento de la tecnología y ciencia de punta. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pues aquí un poquillo nervioso, Omar. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Técnicamente es el primer podcast en el que yo hablo fuera de mi podcast, ¿no? Entonces,
ah,
es como una experiencia nueva.
Sí, olvidé mencionar tu podcast. ¿Y de cómo se llama, Luis?
Perspectiva, con Y, porque perspectiva normal ya existía.
Ajá, perfecto, perspectiva, ok. Y fíjate, Luis, que es algo muy interesante porque yo creo que el 90% o más de nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas, es la primera vez que están en un podcast, lo cual me llama la atención porque no sé qué pasa en los podcasts en español, que entrevistan a mucha gente, pero no, a veces no entrevistan a los mayores cerebros que tenemos en tecnología o ciencia hispanohablante, entonces me llama la atención, o sea, ¿cómo puede ser que? Sí, o sea, no sé qué tipos de podcast hay ahí, la verdad, que no están entrevistando o no están divulgando por lo menos la ciencia y la tecnología de punta. Entonces, interesante, Luis. No te preocupes porque te digo, eres uno del 90% de las personas que vienen al podcast que no han nunca participado en un podcast. Me llama, y siempre todo sale muy bien.
Ok, va, perfecto, te creeré.
Luis, cuéntanos sobre este cúmulo, o sea, has iniciado emprendimientos tecnológicos, también eres data scientist, tienes experiencia en datos y tienes además la experiencia en nanotecnología. ¿Cómo? O sea, son cosas que no son lineares, es decir, no te lleva una a la otra necesariamente. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te ha servido este cúmulo de habilidades en tu vida?
Híjole. ¿Qué te puedo decir? Mira, me ha servido de todo y me ha servido de nada, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque los conocimientos que he adquirido, o sea, como bien lo dijiste, es un abanico, ¿no? Es un abanico bastante grande y me ha servido de mucho a mí para avanzar rápido como persona, ¿no? crezco aceleradamente, tanto parte emocional, parte tecnológica, parte consciente, o sea, todo es esto, todos los aprendizajes que obtienes de diferentes entornos te ayudan a crecer muy rápido. ¿Cuál es el problema? Nuestra sociedad. Porque no está acostumbrada esta sociedad a que seas un generalista. Entonces, ese tipo de problemas son los que te topas al momento de decir, bueno, no sé, por ejemplo, soy data scientist, soy nanotecnólogo, soy químico, también soy músico multiinstrumentista, productor, o sea, soy muchas cosas, pero justo a veces no encajo con los perfiles que se buscan en ciertos sectores, ¿no?
Claro.
Y no solamente la parte...
Claro.
Exactamente. Ahorita vamos para eso si quieres, ya que te cuente de 0 a 100, pero justo ahí es donde yo a veces tengo un problema de, ah, mira, es que soy esto, y también esto, y me dicen, ah, bueno, ¿en qué estás enfocado? No, pues ahorita estoy enfocado en data, y he hecho esto. Ah, ok. Pero entonces el problema es, o sea, a veces la gente dice, bueno, es que, o sea, sí, y a veces como lo que pides, pues se te puede dar, pero como que no, por dos cosas simples, ¿no? El hecho de que no reciban generalistas porque así no es la cultura empresarial, o que simplemente dicen es que va a cobrar muy caro, ¿no? Que eso yo lo he visto en muchas ocasiones, no en todas las áreas ni en todos los sectores, pero sí ha llegado a pasar.
Sí, sí, total, y es que como que dicen, quiero a alguien que sepa programar en tal y tal lenguaje para hacer tal cosa muy específica y como que luego pues te quedas, pues yo, ¿dónde entra el rol del generalista, no? ¿O qué es un project manager o un product manager o qué onda, no? ¿Y fue eso lo que te llevó al emprendimiento o sea, me refiero como, o cómo ves ahí la relación?
Ok, mira, lo que me decías ahorita, una secuencia de pasos, parcialmente sí. Nunca pensé que iba a terminar así. Originalmente, yo estudiaba mis dos carreras y durante la pandemia, pues ves que hubo muchos problemas, etcétera, para todas las personas. Esa fue una época un tanto pesada para mí emocionalmente. Y siempre, te estoy hablando desde que tenía 10 años, a mí me encantaba la guitarra, lo sigo amando la música. Y hubo un punto de la carrera en donde yo tuve que hacer prácticas, y en esas primeras prácticas, a pesar de que ya tenía cierta expertise en el laboratorio, porque ya había hecho diferentes internships, ya había, o sea, pensado y haber querido desarrollar ciertos proyectos que, pues igual por dinero, pues no salen tan fácil, ¿no? Originalmente, pues yo había pensado en voy a hacer con este doctor que me encanta, ya lo había escuchado en las ponencias y dije voy a trabajar con él. Y para mi sorpresa, terminé decepcionado, terminé harto y no quería volver a saber nada de la ciencia. Así de fuerte estuvo la cosa, ¿no? Y a partir de ahí fue donde empezaron a cambiar las cosas, porque dije, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar un proyecto. Previamente había tenido la idea de desarrollar un nanobot, no la teoría o conspiración que todos imaginan, ¿no? Dentro de las películas de un robot de 2 micrómetros que sea capaz de destruir la superficie terrestre, no, para nada. Más bien era un robot, si lo quieres llamar así, pero era un transductor sensor electroquímico que se podía mover a partir del pH y a partir de la electricidad. Esa era la idea original. Pero pues había que tener dinero.
Claro.
Entonces, ahí es cuando empiezo a buscar cómo le hago para tener dinero. No, pues a ver. Empezamos a buscar y dimos con, vamos a hacer una obra de arte de con pintura electrocrómica, que te pongo en contexto rápido. Básicamente tienes una sustancia química que se pone activa a través de la electricidad. Generas iones, cationes, en algunas ocasiones puedes llegar a generar radicales, pero pues la idea es tener moléculas que puedas controlar para que no se te friegue el dispositivo, el tiempo de vida del dispositivo sea muy largo, que no reaccione con el ambiente también, porque ese es otro problema, etc. Y empezamos a desarrollar esto y pues dijimos, ¿cuánto va a salir? 50,000. ¿Lo logramos? No. Después de ahí, ya que tuvimos como todas estas sensaciones, yo decidí que mis siguientes prácticas iba yo a decidir lo que yo quería hacer. O sea, nadie me iba a decir qué hacer. Entonces lo que hice fue hablar con un doctor que tengo conocido de un centro de investigación llamado SICA, en mi ciudad natal, Saltillo, Coahuila, y le pedí que si podía pasar mi CV a Recursos Humanos, y que Recursos Humanos lo desplegara a través de todos los investigadores. Y en mi CV yo había puesto hasta abajo que quería hacer un proyecto de un sensor o de una pintura electrocrómica, que en este caso, pues ya te dije, pones electricidad y haces que cambien los iones, pero por lo mismo de que son especies excitadas, también puede cambiar el color y la luz que absorbe. Entonces cambia de color. Originalmente iba con muy pocas expectativas, porque la mayoría de la gente me decía como, no vas a poder, quién sabe qué, es que en las prácticas tienes que hacer lo que siempre te dicen, tú no puedes llegar a decidir qué hacer. Y pues ahí voy yo, ¿no? Pues van a ver que yo sí puedo. Y creo que ese fue mi primer paso al emprendimiento. Justamente dos doctores me contactan, me quedo con uno y empiezo a trabajar sobre esa pintura. Se quedó la tesis teórica como en 50-60%, y lo que era una pintura electrocrómica capaz de cambiar de color con poca energía, que fuera durable a través de las condiciones ambientales, ya fuera luz y ya fuera humedad, y que encima tenían las propiedades fotovoltaicas para generar energía. Lamentablemente se quedó en un hubiera, nunca lo pude terminar. Y después de eso empecé como a rondar en ciertas situaciones de, bueno, es que lo que yo quiero hacer es música. Que siempre he tenido como esta sensación de, yo puedo hacerlo, yo la puedo librar en la música.
Wow.
Y hubo un año en donde dije, aquí voy a hacer, lo voy a lograr. Empecé a hacer mis canciones, me faltaba más voz, pero poco a poco la he ido desarrollando. Y todo cambia al momento en que llega un estudio, ¿no? Porque me dicen, no, pues ¿cuánto es por el proyecto? No, 5,000 pesos. En un muy buen estudio, los procesos de mastering, los procesos de mezcla, lo que sea el merchandising que hay alrededor, no voy a poder costear eso. Y ahí es cuando digo, tengo que buscar nuevas alternativas. Empecé con esta idea que era Compox. Básicamente era generar composta a través de, ¿cómo decírtelo?, de oxidación avanzada con luz ultravioleta, y ver qué tan benéfica era. Hice algunas pruebas, empezó a salir bien. Después un amigo me contacta para inscribirnos a un challenge del MIT, y justamente pues yo estaba haciendo esto, tenía pues ya algunos resultados, y les dije, vamos a hacerlo, vamos a poner esto en prueba, vamos a ver si es que tiene futuro. Pues a sorpresa, hicimos todo bien. Éramos un equipo de 7 personas en ese momento, y uno de los chicos es bastante ávido, fungió como líder para que el programa o el sistema que teníamos surgiera a manera teórica, ¿no? De vamos a hacer esto, esta es la escalabilidad, vamos a controlar los procesos así. Y todo salió tan bien que llegamos a ser finalistas del MIT. Se llama MIT Solve, Yout Solve, si mal no me acuerdo, Challenge, una cosa así. Pues, siempre invierto las palabras. Fueron cerca de 860 proyectos a nivel mundial y solo escogieron 20, entre los cuales estábamos nosotros, ¿no?
Ok.
No logramos llegar al final. En ese momento fue como un granito para mí el decir, ok, fui finalista a nivel mundial del MIT. Ok, sí puedo hacer las cosas. Entonces, en conjunto con eso, junto con otro amigo, estábamos desarrollando la idea esto de criptomonedas, NFTs, que se pudieran hacer a través de arte fractal, que aquí es donde te pregunto, ¿sabes qué son los fractales? ¿O te han dicho más o menos de qué van los
La
fractales?
estructura matemática. No,
Así
no, la verdad
es.
no. Lo han mencionado hoy en el podcast antes, pero creo que no entramos en detalles. ¿Qué son?
Básicamente es una estructura que se itera sobre sí mismo. O sea, si tuvieras un cuadrado, de repente aparecen cuatro cuadrados en ese cuadrado. Y de ese otro cuadrado, de esos otros cuatro cuadrados, aparecen otros cuatro cuadrados dentro de cada uno de los cuadrados. Entonces tienes cerca de 16 cuadrados. Si tuvieras alguna línea, sería como una greca. O sea, yo siento que es una manera fácil como de visualizar. Es que son como grecas geométricas que se trazan sobre sí mismas como caracolitos, si lo quieres ver así. Y en ese caso, lo que pasa es que haces una fórmula estandarizada matemáticamente y se repite una y otra vez, se está repitiendo el fractal. Eso se está utilizando hasta donde entiendo en la parte de matemática del caos, cosa que está muy denso y no he leído. Algún día lo leeré, pero por ahora no es el momento. Y bueno, la idea era a partir de fractales, generamos los fractales con un programa llamado Mandelbul. Y hacíamos imágenes, las rotábamos, les hacíamos ciertas conversiones matemáticas y obteníamos un resultado bonito, si lo quieres ver así. Y ya nada más le poníamos colores y lo poníamos dentro de una exposición. Y ahí, o sea, estábamos incursionando como en ese mundo, empezamos a ver y queríamos llevar toda esta parte de los NFTs a la realidad aumentada y a la realidad virtual, porque en ese momento se había anunciado lo del metaverso. Y empezábamos a ver y a buscar validaciones a través de modelos de negocio que nos pudieran decir, ¿sabes qué? Más o menos, tal vez podríamos funcionar así. Y lo estábamos intentando y pues, oh sorpresa, intentamos vender eso y pues no. Intentamos bastante, pero pues, realmente vimos que era mero entretenimiento. A la gente le encantaba el entretenimiento. No, lo que podíamos hacer con él visualmente era como, wow. Pero a la hora de vender era como, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué quiero comprar algo así?
¿Para qué sirve?
Entonces, otra vez topo pared. En ese tiempo ya empezaba a meterme a un tema de los datos. Eso fue más o menos como por abril. 7 meses antes de eso, abril de 2000, espérame, 20, 22. Más o menos 7 meses antes me habían llamado un amigo para decirme, oye, tenemos una oportunidad, era una consultoría de datos para políticos, que podía ser bastante buena. Y en ese momento fue cuando aprendí a programar en Python, porque me dijo el chavo que nos había conjuntado como, vamos a hacerlo, pero necesito que se pongan bien al tiro en la parte informática, ¿no? En la parte de tech. Pues va, ahí vamos a programar. Y estaba ahí metido en la computadora 6, 7, 8 horas. Y había días en donde decía, es que ya, o sea, no logro dar con el problema. Ya era un problema súper simple, ¿no? Que a vista de estos ojos del día de hoy, pues ya lo veo y, ah, pues se soluciona
Así.
así. Y bueno, fuimos a contratiempo. Poco a poco lo fuimos sacando. Lamentablemente, pues el proyecto ya no sucedió. Pero ya me había metido en la parte de datos y creo que esto es lo que te decía como es consecuente a, porque la siguiente parte era hacer una clase de academia STEM para chicos de bajos recursos en Latinoamérica, que se terminó convirtiendo en algo que llamaríamos después 0 a 100. Básicamente, esta academia STEM nos reunimos 5 personas para realizarla. Se convirtió en 0 a 100. En 0 a 100 lo que yo desempeñé fue el papel de ingeniero de datos. Que te explico básicamente, es filtrar, limpiar, extraer datos y mandarlos a un lugar donde los puedan agarrar y que ya estén bonitos. Porque procesar datos que vienen de internet es una friega. Imagínate que tú buscas en Amazon, no sé, lámpara para mi buró en el cuarto. Pero cada quien escribe como quiera lo que, o sea, si es una lámpara o no es una lámpara, te van a salir mil y un resultados que tienes que aprender a diferenciar qué sí es y qué no pertenece a tu muestra o a tu población de lo que quieres extraer los datos. Entonces, ahí es donde se vienen los problemas. La parte informática creo que es la más fácil, o sea, programas las cosas, y luego viene la parte de los datos. ¿Cómo limpias esos datos? Hay veces donde dices, híjole, es que pues está muy padre, pero por más que filtre, por más que junte, por más que extraiga ciertas categorías o ciertos productos, no hay una generalidad. Entonces, ha habido veces en donde yo me he sentado y es como, ¿sabes qué? No se puede de otra. Es uno por uno. Oh, y ahí es donde dices, chin, ojalá tuviera una inteligencia artificial para hacer esto. Que muy probablemente ya la hay ahorita con ChatGPT y todo eso. Pero bueno, ahorita vamos a ahondar en detalles de eso. A partir de aquí, pues yo me desempeñé con la ingeniería de datos. Empecé también a hacer procesos de venta, aprendí a vender a través de una técnica que es ventas adaptativas. Tú escuchas al cliente y pues básicamente él te dice lo que él necesita, ¿no? Entonces, sin importar cuánto dinero cueste, si tú resuelves las necesidades de ese cliente te lo va a comprar. Después de eso, te sigo con 0 a 100. Eventualmente 0 a 100 muere y es cuando yo digo, ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y dije, es que puedo meterme en ingeniería de datos, pero no me gusta. O sea, es algo que ya he hecho, que ya sé hacer. Necesito algo un poco más retador. Pues en esta disyuntiva de qué iba a hacer con mi vida, dije, bueno, voy a empezar a hacer la parte de Data Science e Inteligencia Artificial, porque es lo que me llamaba, ya que tenía todo el rubro de datos anteriores. Bueno, creo que ya puedo darme una mejor idea de cómo hacer Inteligencia Artificial. Ya no estoy tan perdido. Entonces, estoy haciendo ahorita un MicroMaster de UC San Diego en Data Science. Actualmente estoy haciendo también más cursos para complementar esta parte que me hace falta, vamos a decirlo, de la matemática detrás del modelado de datos. Justamente acabo de terminar todos los cursos básicos. Yo tomo una plataforma que se llama Platzi. O sea, yo soy mucho de combinar las academias, o sea, tanto la academia formal, lo que llamamos universidad, maestrías, doctorados, con el aprendizaje externo, porque yo sí siento que hay cosas que la universidad no te da. Tú vas a generar conocimiento en la universidad, pero hay cosas de practicidad y de negocios que la universidad, por más que te digan que te van a enseñar, no puedes aprenderlo hasta que no estás afuera. Si eres uno, o sea, como el 5% de las personas que realmente puedes aprender a partir de la lectura, felicidades. O sea, porque significa que no tienes que experimentar los golpes para aprender y es una manera más bonita y más eficiente de aprender, ¿no? Pero pues sabemos algunos testarudos como yo que pues, se aproximan y van sobre los golpes. Entonces...
Sí, no, no se graba en la memoria, ¿no? Sí, me pasa. Sería un superpoder ese, ¿no? Que lo que leas se te graba en la cabeza, ¿no? ¿Cómo quisiera tener eso?
No, yo también, créeme. O sea, apenas lo leyera ya estaría haciendo otras cosas, pero pues lamentablemente mi mente da para mucho, pero no da para un nivel de automatización, ¿no?
Sí.
Y bueno... De esto estoy haciendo estos cursos de tanto Platzi, de hecho ya acabé toda la parte matemática, corregí algunas cosas que estaban mal dentro de los cursos, dentro de mis repositorios, porque eso sí pienso que para poder hacer esos cursos tienes que tener noción básica de lo que estás hablando, porque si no sabes, no sabes leer, no sabes interpretar lo que te están diciendo los libros de texto originales, lo que sea que encuentres en internet, la información, artículos, etcétera, pues difícilmente vas a discernir, ¿sabes qué? Lo que me está enseñando aquí, en este punto en específico, está mal.
Okay.
Pero ¿por qué está mal, no? Si realmente no investigas por atrás, te vas a quedar con esa concepción y a la hora de que, o sea, lo digo muy, como muy a la ligera, ¿no? Puedes hacer un modelo de inteligencia artificial y vas a decir, híjole, es que mis datos no me dan, pero ¿por qué no me dan? A lo mejor fue porque no te fijaste que cierto método de cierto objeto te está devolviendo los datos simplemente en un arreglo de 2x2, una matriz,
okay,
en donde cada columna es el vector completo, ¿no? Y las filas simplemente te están dando todas las X, ¿no? Y tal vez, no sé, una fila es X, la siguiente fila es Y, y las columnas simplemente son como los números, ¿no? Si lo quieres ver así como muy a grosso modo y tal vez de una manera muy informal y mala de decirlo.
Pero para entenderlo.
Para intentar.
Sí.
Ajá. Entonces, ese simple hecho puede afectar tu modelo y ni siquiera te estás dando cuenta de por qué, ¿no? Entonces, soy como esa persona que le gusta conjuntar todo este tipo de conocimientos que he ido adquiriendo, y afortunadamente poco a poco se me ha ido abriendo camino. Ahorita estoy con la startup de Monterrey, que justamente se va a constituir la empresa, ya esta semana, justo el viernes, voy a ir a firmar parte de la constitución. Es una empresa llamada Green Tech Innovation, que lo que está enfocada es en drones para la detección, detección temprana, predicción y combate de incendios forestales por inteligencia artificial. En este caso, pues yo soy el software director y soy el encargado de desarrollar las inteligencias artificiales, tanto de detección como de predicción. En algún momento ya nos meteremos más en el rubro de apps, justamente para abarcar un modelo poblacional más grande, y un mejor modelo de negocio, pero por el momento estamos dedicados directamente a los drones. Parte de lo que hice dentro de mi curso de EDX como proyecto final era calcular, se llaman FWI, es un índice que estableció Canadá para decir qué tan feo se puede poner un incendio en cierta zona si se quema ahí.
Sí.
Y lo que hice con esto utilicé unos modelos de machine learning, de regresión lineal, no porque no se pueda calcular, sino por el hecho de que pueden faltar muchos datos por las zonas que vamos a abordar. Porque no hay un sensor ambiental, no sé, cada kilómetro, ¿no? Entonces la idea es más o menos predecir de acuerdo a los datos que podamos obtener. Estamos viendo cómo extraer esos datos de algunos satélites, tanto de la NASA como de la, ¿cómo se llama? Agencia Aeroespacial Mexicana. No me acuerdo muy bien del nombre. Si me escuchan, por favor, corríjanme. Y bueno, esa parte del proyecto como que lo conjunté. Dije, pues si voy a hacer dos cosas, pues mejor nada más hago una para las dos cosas, ¿no? Entonces ya está desarrollado un modelo. No es tan eficiente como quisiéramos, pero ya puede ser usable. Porque, por ejemplo, el FWI se mide en enteros, ¿no? Y por enteros, el modelo pues ya te da un aproximado bastante alto. Aunque no sea la forma correcta de hacerlo, pero es muy práctica.
Sí.
Y la segunda, que ahorita me estoy metiendo más en la parte de redes neuronales, te digo, apenas me voy a meter de lleno, justamente para la detección por imagen. Y ya me metí, en alguna ocasión estuve en algún concurso de la NASA durante COVID con uno de mis amigos, en donde hacíamos análisis geoespaciales técnicamente de las especies químicas que se generan durante pandemia. De hecho, el proyecto ya está en la NASA, en alguna de las plataformas de concursos que tienen por ahí, y básicamente descubrimos que en Wuhan, China, había un incremento de, ¿qué era? De las especies que generaban lluvia ácida durante la pandemia, o sea, como en contaminación. Y como que en ese sector, pues también todo lo que aprendí de ese proyecto me lo estoy tratando de jalar para acá. También la parte de captación o procesamiento de video, ¿no? Le he estado aprendiendo. Soy de esas personas que se pueden acabar un curso de 10, 20 horas en un día. Me pongo así de lleno y me lo he hecho todo de corrido, ¿no? Y hay gente que me dice, se ve muy fácil. Hazlo. No. Yo nomás es como, hazlo para que veas lo fácil que es, ¿no?
Sí.
Entonces, ahorita estoy como aprendiendo todo eso, estoy conjuntando esto para terminar de desarrollar los algoritmos y técnicamente hacer crecer esta startup. Entonces, pues ahí vamos.
Luis, me parece bien interesante.
Pues creo que eso es todo mi background.
No, me parece interesante toda la... Sí, como una cosa lleva a otra y creo que una lección que nos llevamos en el episodio es que, o sea, como que algo falle, entre comillas, No, o sea, no, no es falla, ¿no? Como tal, sino que lo aplicas para otra cosa, lo que sigue, ¿no? O sea, ya sea primero trabajar en nanotecnología, hasta pasar incluso por emprendimiento de NFT, hasta pasar por el aprendizaje de diferentes fuentes para llegar a que hoy estés haciendo machine learning. O sea, digamos que son unas cosas que van pasando una tras otra sin una lógica, digamos. O sea, tú no lo esperabas que estar en este momento cuando estás estudiando nanotecnología, ¿no? Dedicarte a machine learning.
No.
Y no es machine learning solamente, sino es emprendimiento de machine learning. Entonces, creo que es un buen mensaje que nos llevamos hoy, Luis, de la trayectoria que nos has contado.
Sí, pues, ¿qué te puedo yo decir? O sea, realmente no esperaba absolutamente nada de lo que pasó. Creo que las cosas se han ido dando. Veo a mucha de la gente que he conocido y es como, ok, voy al filo de la línea, ¿sabes? O sea, voy metiéndome y luchando por mis sueños y haciendo que las cosas se den. Realmente sí hay un cambio, en cómo adquieres los conocimientos una vez que sabes de tu potencial, ¿no? Y creo que aquí es algo importante recalcar o sea, que hagamos introspección en nosotros. No se trata de ser mejor que nadie, ¿no? Se trata de ser lo mejor que puedas para ti mismo y a la vez hacer crecer a todas las personas que están a tu alrededor a través de esa mejor versión, ¿no? Creo que es muy importante aprender a desarrollar todas estas habilidades blandas. Y sobre todo porque yo sé que ustedes, oyentes, si están escuchando esto, no son parte del 50% común. De la gente. O sea, yo lo sé y se los puedo casi asegurar. Y creo que ustedes las habilidades técnicas ya las tienen. Busquen pelear para desarrollarse y mejorarse a sí mismos y que una vez que los empiecen a ver ustedes, todos los demás se quieran impulsar junto con ustedes. Creo que así vamos a generar algo un poquito diferente, un ambiente bastante diferente para nosotros.
Luis, creo que ese es un gran consejo, una gran forma de verlo, las habilidades blandas. Creo que es un gran momento para cerrar el capítulo y agradecerte por estas enseñanzas. Me parece que es un camino no lineal, como decíamos al principio, ¿no? Creo que tú lo sabes, ¿no? Como que no es así como, ah, me gradué y luego lo que seguí una maestría. Entonces me parece que sí, que a veces parece, no sé, o sea, como que siento que es un camino que, como dices, muchas empresas a veces no se dan cuenta de las habilidades desarrolladas o la capacidad de aprender o de generalizar tu conocimiento hacia otros puntos. Y no sé, no entendiendo porque muchas personas que han venido al podcast también han tenido caminos así que parecen como de un lado a otro, pero no sé, como que digamos que en el visto desde en medio, visto desde dentro, no tiene lógica, pero ya visto desde afuera, cuando se cuenta la historia, ya tiene sentido, ¿no? Entonces, me parece, Luis, que es un gran episodio. Muchas gracias por contarnos esto, por los aprendizajes. Y
Hombre,
nada,
yo
gracias, Luis,
creo que, o sea, es
por esta charla.
importante divulgar un poco de lo que he hecho. Recuerden que no hay un único camino. Hay muchos caminos, diferentes resultados, pero si quieres llegar a uno, recuerda que no solo tienes que seguir algo, nomás porque sí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Luis.
Tengo nada que pedir en esta historia con...